Bueno, lo comentábamos al inicio de nuestro noticiero, esta lamentable información, lamentable porque obviamente nos toca de cerca. Muchos somos conocidos, hay un grado de amistad, de compartir ya por varios bastante tiempo con la diputada Karina Goich, y esta noticia que hemos conocido sobre esta enfermedad que la está atacando, este cáncer linfático, que en el día de hoy comenzó su tratamiento y que la va a alejar por un tiempo del trabajo político. Y obviamente yo creo que los últimos años la gente y todos hemos caído en lo mismo. No sé si es bueno o es malo, pero cuando a uno le dan algún diagnóstico de alguna enfermedad, y normalmente esa enfermedad uno no tiende a conocerla, en vez de consultar inmediatamente con un médico o de hacer la consulta de qué consiste, qué es, va y busca en el Google qué es tal cosa, que es en este caso el cáncer linfático, y claro, aparece un sinnúmero de páginas o de datos, y uno lo va tratando de ir comprendiendo, de ir entendiendo. Y a veces, en vez de tranquilizar, hasta uno puede generar mayor nerviosismo, porque claramente hay información que uno no conoce, no la entiende, y a veces hasta puede ser equivocada. Es por eso que nosotros hemos decidido, más allá de ahondar en la situación actual o propia que vive en este momento la diputada Karina Goich, es realmente en conocer lo que es este cáncer linfático. Si hay varios tipos de cáncer linfático, cuál es el tratamiento, pero sobre todo, cómo yo como persona puedo identificar si tengo esta problemática o no la tengo. Es por eso que hemos querido consultar a un especialista y hemos tomado contacto con el jefe de radiología del Hospital Clínico de Magallanes, el doctor Raúl Cartes, que está aquí en la zona. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Iván Jutronich en Pingüino Radio.
Iván, muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de su emisora en este minuto.
Doctor, yo partí diciendo de que uno en este último tiempo, los últimos años, con esta nueva tecnología, cuando le dan los antecedentes de un tipo de enfermedad a través del médico o a través de algún resultado de un examen, a veces, primero, en vez de consultarle al médico, al facultativo, vamos y nos conectamos a internet y buscamos una respuesta que podría ser cercana y que obviamente a veces nos complica más o porque no la entendemos. ¿Es común esto último, que uno busque un resultado, una evaluación de su propia enfermedad a través de internet y que la respuesta a veces sea equívoca?
Déjeme decirle, Iván, de que en nuestra práctica diaria, para nosotros no es inhabitual que los pacientes llegan con un cúmulo de información, incluso impresa, a preguntarnos a los médicos en nuestras consultas sobre los diagnósticos que tienen sus parientes cercanos o ellos mismos. Y déjeme decirle que es una situación bastante especial, porque muchas veces el paciente tiene más información de la que usted en un momento dado pudiera aportarle a él. Sin embargo, a mí me parece que eso es peligroso, porque sin ser yo un gran cibernauta, que es como se llama aparentemente a toda la gente que es devota de internet, si bien es cierto, el internet fue creado con fines científicos hace, no sé, las décadas en que fue creado el concepto de web, el concepto de red, era precisamente poder aportar datos a una comunidad que tenía más bien un carácter científico. Obviamente hoy día se ha masificado y tenemos desde recetas de cocina hasta recetas de quimioterapia por internet. Y eso hace entonces de que en algún momento dado las expectativas de nuestros pacientes sobrepasen lo que usted desde el punto de vista público y también privado les puede ofrecer. Yo en ese sentido aconsejo siempre ser cauto. Me he preocupado por razones estrictamente profesionales de buscar los sitios que son más apropiados, y muchas veces nosotros mismos les entregamos a nuestros pacientes una lista de sitios donde la información allí contenida no solo va a estar en español, sino que va a estar absolutamente clara respecto al alcance de la información que estamos entregando.
Doctor, ya en lo profundo del tema, vuelvo a decirle, quizás yo cometí la misma curiosidad, la misma duda, y busqué inmediatamente a través de internet para, de alguna manera, ir comprendiendo algunos datos que uno ha recibido en las últimas horas producto de la situación de Karina Goich. Y uno trata de entender lo que es el cáncer linfático. Y quiero hacer la siguiente consulta. ¿Es una enfermedad que me imagino no tiene género, pero sí afecta más a la mujer que al hombre?
No. no necesariamente. Yo quiero precisamente, y voy a pedirle excusa a los auditores, porque lo último que quiero es aparecer así como un médico pedante dictando cátedra sobre cosas, no. A mí lo que me interesa es mantener la misma sencillez que hemos mantenido en nuestro servicio de radioterapia, no de radiología, pero no se preocupe, Iván, porque
no, perdón, sí,
se consulta. Sí. Respecto, por ejemplo, a cosas que nosotros vimos en mi época, cuando nosotros nos iniciamos en la oncología más moderna por la década del 80. Y déjenme contarle, y denme los minutos necesarios como para comentarle.
Por favor, adelante.
Tenemos muchas madres que están escuchando esto, madres de niños pequeños que han sufrido lo que yo les voy a comentar. Si hay un médico que tiene un corazón del porte de una catedral, son los pediatras. Y ellas me tendrán que encontrar la razón, porque cuando llegamos angustiados con los niños, ¿no es cierto?, con problemas, tenemos una voz amable que lo único que nos dice es que nos tranquilicemos. Nosotros en la década del 80 empezamos con un grupo de profesionales a tratar de estandarizar los tratamientos para el cáncer pediátrico, o sea, los cánceres que sabíamos que existían en Chile en nuestros niños. Y en la medida en que nos hacíamos más y mejores, independiente de la opinión que pueda tener cada uno sobre el desarrollo del país, lo concreto es que en términos de salud nosotros nos estamos comportando como un país no en vías de desarrollo, sino que francamente desarrollado. Me explico. Hoy en día los niños, la primera causa de muerte, ya incluso no son los accidentes, es el cáncer. Y en segundo lugar son los accidentes, y en lugares bastante más alejados encontramos las infecciones que antes eran tan frecuentes y provocaban mortalidad infantil. Pero el tema es otro. Había niños que tenían ganglios en el cuello, este día tenían bultitos en el cuello, ¿no es cierto?, cototitos en el cuello. ¿Y cuál es la actitud del pediatra? Pero si no se preocupe, mire, esto debe ser un problema de los dientes o el niño tiene una amigdalitis. Pero resulta que de repente había una amigdalitis que duraban un año, Iván. Y usted se daba cuenta que lo que en el fondo del niño tenía era un ganglio, o sea, un aumento de volumen en una zona donde usted anatómicamente encuentra ganglios, que son habitualmente el cuello, las partes más notorias de nuestro cuerpo humano, ¿no es cierto?, o las ingles, y que todo el mundo consideraba como normales y en la práctica no lo son. Y ahí entramos al tema que usted nos está convocando, independiente, y quiero ser muy claro en esto, independiente de que por ningún motivo voy a opinar sobre la enfermedad de una dama que ocupa un cargo público y que tiene el privilegio, por ley, de mantener a resguardo su privacidad. Solamente esta conversación tiene que servir, sí, para que nuestros auditores no sean buenas personas con los bultitos que de repente, sí, aparecen en el cuello o en la ingle, porque pueden ser la primera manifestación de un linfoma. Y linfoma es ganglio grande, sin apellido. El que le va a poner el apellido es un cirujano que tiene que sacar este ganglio y un anatomopatólogo, o sea, un médico especialista en ver tejidos al microscopio, que nos va a entregar un diagnóstico, y este diagnóstico va a ser que nosotros tenemos un ganglio comprometido por este tipo de enfermedad.
Ahora, quiero ir en ese tema. Usted lo ha dicho, uno de los primeros síntomas es el aumento en el tamaño de los ganglios. Sí. ¿Es la única fórmula de identificar, o puede haber también otra que no sea el actuar en los ganglios, o siempre se va a encontrar esa situación?
No, su pregunta es muy buena, porque normalmente lo que vamos a encontrar nosotros grandes son los ganglios, y los ganglios donde se tocan y se ven son en el cuello y en las ingles. Pero los linfomas pueden aparecer en el pecho. Y yo creo que cuando hablo de pecho, nuestros auditores entienden perfectamente a lo que me refiero. No es una expresión médica, pero es una expresión de dominio popular entendible, ¿no es cierto? Por ejemplo, de repente tenemos, usted tiene una colega suya, asumo que ustedes todos son muy jóvenes en general, o una persona que de repente se empieza a quejar de tos, pero que tiene 30 años, o que tiene 35 años, y que tose mucho. Entonces todo el mundo le dice, pero deja de fumar. Y ella dice, pero si yo no fumo. O, ¿te habrás resfriado? No, pero si no tengo ningún síntoma de resfrío. Pero tose, tose y tose. Hasta que ve a un médico, ¿no es cierto?, habitualmente un médico general, que deriva un broncopulmonar, porque esta paciente como tiene tos, la tos viene genéricamente, y nuestros auditores entienden de esto como de los pulmones, ¿no es cierto? Entonces el médico solicita una radiografía de tórax. Y usted ve la radiografía médicamente, clínicamente, y encuentra una opacidad. opacidad, un aumento de volumen, un bulto en el medio del pecho. Esa zona, médicamente, anatómicamente, se llama mediastino. Y créanme que hay muchos linfomas cuya primera expresión de enfermedad es la tos y la aparición en una radiografía de esta, digamos, de lo que le acabo de explicar. La pregunta es muy atingente porque también los linfomas aparecen en el estómago, en el intestino, en algunas zonas de la anatomía genital femenina como los ovarios, etcétera. Pueden aparecer en la piel también. Por eso le digo, es una enfermedad que usted cataloga en forma muy elegante como proteiforme. El proteo es un animalito que cuando usted lo ve al microscopio se mueve así como, no en línea recta. Y eso es como para expresar que esta es una enfermedad muy difícil de repente de ubicarla, porque puede aparecer con signos y síntomas muy disímiles, muy dispares, muy distintos a lo que estamos acostumbrados médicamente o en forma popular como familia a ver en nuestros parientes, hijos, madres, padres, etcétera.
Doctor Cartes, estamos dialogando con el doctor Raúl Cartes, jefe de la unidad de radioterapia, ahora sí lo dije bien, del Hospital Clínico de Magallanes. Yo sé que voy a aprovechar sus minutitos, doctor, para igual consultarle cómo ha ido funcionando todo el área oncológica del Hospital Clínico. Pero dentro de las cosas que uno empieza a tratar de averiguar sin tener los conocimientos reales, sí aparece un dato que se llama linfoma no Hodgkin. No sé si lo pronuncié bien.
Sí.
¿Qué significa específicamente? Porque yo a grandes rasgos entiendo de que personas que padecen de este tipo de linfoma o es positivo su situación o no están así.
Ok, vayamos entonces ahora a la clasificación. Existió un señor en el siglo XIX en Inglaterra que era médico y que fue nombrado caballero por la corona británica, que se llamaba Thomas Hodgkin. Era el apellido del doctor. Él describió clínicamente 7 casos. No, aquí me puedo perder y puedo estar tonteando, por eso lo van a averiguar en internet rápidamente en sus auditores. No sé si fueron 7 o 10 casos. Él describe, los médicos cuando queremos comunicar lo comunicamos a través de escritos en revistas especializadas. Entonces, él escribió algo así como de la aparición de ganglios en distintas partes del cuerpo, análisis de 7 o 10 casos. Y ahí parte la enfermedad de Hodgkin. Después se vio que en realidad, en forma retrospectiva, analizando los casos que están en el Museo de la Medicina en Londres, que está tan de moda por los Juegos Olímpicos hoy en día, eso existe como historia. Estos linfomas, algunos, los que se consideraron linfomas eran tuberculosis y otros eran sífilis, que eran enfermedades venéreas, bastante comunes en nuestra población de esa época. Entonces, la enfermedad de Hodgkin, por ejemplo, para llegar a su pregunta, no se preocupe, está definida como una enfermedad que ataca principalmente los ganglios y que en estadios muy tardíos, usted está muy muy enfermo, le puede alterar el hígado y los pulmones. Pero básicamente es una enfermedad de personas jóvenes, relativamente jóvenes, de las primeras 3 décadas, por ahí, ¿no es cierto? Y que tiene como signo de presentación ganglios aumentados en el cuello, en el pecho o en las ingles. Y esto ataca ordenadamente, el cuerpo humano es como un mapa. Siempre yo le explico a mis pacientes que esto es como, perdónenme los auditores de Magallanes, yo conozco poco de las rutas y de los números de las rutas de Magallanes, porque me falta hacer un poquitito de turismo, pero imagínense una autopista en Santiago que uno dice la salida a Puente Alto o la salida a la Cisterna o la salida a la Gran Avenida. Eso significa que cuando usted sale por ahí va a ir a dar a San Bernardo, a la Gran Avenida o a la Cisterna. El cuerpo humano es igual, tiene una serie de rutas, está todo estudiado. Los anatomistas antiguos disecaron nuestro cuerpo y definieron todo. Y nosotros estamos repletos de ganglios, Iván, por todas partes. Y estos son los ganglios que se afectan, y esto es un poco la enfermedad de Hodgkin. En la década del año 60 en África, unos niños desarrollaron unos aumentos de volumen muy importantes y en lazos extremadamente cortos en la zona cervical y por debajo de la mandíbula. Y la gente pensó que estaban, ¿no es cierto?, frente a algún caso de linfoma, presumiblemente de Hodgkin. Cuando tomaron las biopsias, se encontraron con que eran, lo que veía al microscopio era una multitud de células redonditas, chiquititas, de color azul, donde no habían los signos anatomopatológicos, morfológicos. Por ejemplo, un zapato café es distinto a un zapato negro. Siempre me gusta hablar tonteras para que todo el mundo entienda, ¿no es cierto? Usted, para que fuera Hodgkin, tenía que encontrar dos zapatos negros, uno al lado de otro. Y eso no se encontró. Entonces, como los médicos somos sumamente inteligentes, ¿cómo le pusimos a esta enfermedad? Linfoma, no Hodgkin. Porque no era Hodgkin, porque no tenía los síntomas patognomónicos, morfológicos de la enfermedad. Y así aparece alrededor, usted ve que es una enfermedad bastante joven, sí, tiene como 50 años. Y el linfoma de Hodgkin, entonces, es una tremenda rama de la oncohematología, esto tiene que ver con la sangre, en realidad, y es una enfermedad sumamente compleja. De repente, para nosotros mismos, en forma médica, es muy complejo explicarle a nuestros pacientes los linfomas de Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin provienen de dos tipos distintos de células del organismo, que son células de defensa, algunas son linfocitos B, y hay una lista de enfermedades que tienen que ver con eso, o linfocitos T de tetera, que tienen que ver con otra cantidad de enfermedades, y en general estas funcionan distinto, tienen síntomas distintos, atacan cualquier parte del organismo, cualquier parte. Usted tiene linfomas no Hodgkin en el cerebro, en los oídos, en los ojos, en las narices, en las mucosas, en la piel, en los huesos, en los tendones, en los músculos, en los intestinos, en todas partes. Entonces la diferencia, como para redondear un poco esta conversación tan grata, en el cual más bien ha sido un monólogo mío, existe una enfermedad de Hodgkin, que es una enfermedad bastante estandarizada, que se conoce desde el siglo XIX, ¿no es cierto?, y que ataca fundamentalmente los ganglios, y después podemos hablar un minuto de tratamiento, y una enfermedad que se llama no Hodgkin, que es bastante más nueva y que hoy día sabemos que obedece a trastornos genéticos.
Usted lo ha dicho, doctor, ¿cómo es el tratamiento de esta enfermedad? Y aquí sí voy a usar un poco la situación de la diputada Goich. Es una mujer de 39 años, es joven, madre. Me imagino que la edad ayuda bastante en ese sentido en superar una enfermedad de estas características.
Yo creo que, tocando el tema en general, el tratamiento, una vez que usted tiene una muestra y el anatomopatólogo confirma esto, de repente hoy día los anatomopatólogos a su vez tienen herramientas muy sofisticadas para no equivocarnos. Acuérdese que hoy en día la lucha no es entre el bien y el mal, sino que entre el médico y el paciente, para que nosotros hagamos las cosas como corresponde. Una vez que tenemos eso, se produce una estadificación. O sea, a los médicos nos interesa saber si la enfermedad en cualquier paciente, no estoy individualizando por ningún motivo lo que nos convoca. Usted tiene, si tiene enfermedad de los pulmones para arriba, tiene una etapa 1, 2. Si usted tiene la enfermedad por debajo de los pulmones, usted tiene una etapa 3. Y si usted la enfermedad la tiene por arriba y por abajo, pero tiene comprometido el hígado, los pulmones, los parénquimas, o sea, el órgano noble, usted es una etapa 4. Lo mismo que si la médula de los huesos, que también nuestros auditores entienden bastante bien el tema, bastante bien, si la parte de adentro de los huesos, donde está lo que forma la sangre, aparece el linfoma, también es etapa 4. Nosotros estadificamos, la colocamos en un punto de partida para empezar un tratamiento. Y este tratamiento, hoy en día, consiste en drogas, vale decir, fármacos, remedios que se van a colocar por una vena, y que van a circular por todo el organismo del paciente. Eso es lo que se denomina una terapia sistémica, porque va a atacar todo lo que haya en todo el organismo. Y es por eso que los pacientes que han estado o que han vivido estas cosas, que nos están escuchando, me van a entender perfectamente y van a entender perfectamente lo que hablo, porque la quimioterapia ataca todo lo que crece rápido. Evidentemente que estamos tratando de frenar un tumor que crece rápido, o sea, este linfoma, ¿no es cierto? Pero también crecen rápido, ¿no es cierto?, el cabello, el pelo, y también crecen rápido las células normales de la sangre. Perfecto. Y por eso entonces que una forma de visualizar la quimioterapia en nuestros pacientes en forma general, popular, es el típico hombre que no tiene pelo, o nuestras mujeres, que con toda la coquetería muy merecida por lo demás, a la cual tienen derecho, ¿no es cierto?, se cubren su cabeza con pañuelos o cosas especiales. Y eso lo hemos visto todos. Entonces, el tratamiento para el linfoma es quimioterapia. Es un tratamiento tremendamente efectivo. Es tremendamente efectivo. Hoy en día podemos decir que hemos avanzado, pero kilómetros y kilómetros en el tratamiento del linfoma Hodgkin, específicamente, en el no Hodgkin también. Y eventualmente, y dependiendo de la presentación inicial, los protocolos, vale decir, esta forma que tenemos de trabajar los médicos, en que nos gusta acumular muchos pacientes y hacer el tratamiento A, y acumular muchos pacientes y hacer un tratamiento B, y ver exactamente con qué tratamiento nos fue mejor. Eso es lo que se denomina un protocolo. Cuando lo que se ha visto en estos protocolos es que en algunos casos la radioterapia, que es lo que me corresponde hacer a mí en algunos casos, es tremendamente efectiva en el control de estas enfermedades. En la década de los 80, cuando iban, la quimioterapia prácticamente no existía. La quimioterapia es muy joven, tiene 30 años. Había muy pocas drogas en la década de los 80, tanto en Chile como afuera. Nosotros ocupábamos mucha radioterapia para tratar los linfomas de Hodgkin. Después nos dimos cuenta de que eso no era todo lo bueno que nosotros queríamos hacer por nuestros pacientes, y aparece como más lógico atacarlos con quimioterapia y consolidar el tratamiento en las zonas donde había más enfermedad. Esto permite hacer una vida extraordinariamente normal. Los pacientes, después que terminan sus sesiones, tienen la posibilidad de recuperar su vida, que tiene que ser el objetivo central de nuestros tratamientos oncológicos. Nosotros debemos recuperar a nuestros pacientes su vida familiar, su vida íntima, su vida laboral, su vida en todo sentido. No podemos estar tratando pacientes para dejarlos botados en una cama por el resto de sus días, no solo porque no se debe, sino porque además no podemos perder esa gente de esa juventud simplemente porque no fuimos capaces de hacer un tratamiento adecuado.
Doctor Carter, yo le quiero agradecer los minutos que nos ha destinado para poder entender a grandes rasgos lo que es esta situación, específicamente que nos motivó la actual situación médica de la diputada Karina Goic, sobre todo para hacerla más práctica, para que la gente la conozca. Tendríamos que haberle dedicado más tiempo, pero creo que con los datos, los tips que se hemos entregado, podemos conocer más sobre ella. Muchísimas gracias, doctor Carter, por estos minutos que nos accedió.
No, a usted, yo espero sinceramente de que toda la oncocháchara que hicimos, ¿no es cierto?, realmente haya sido del nivel que esperamos, en el sentido de que todo el mundo nos entienda, y fundamentalmente volver a insistir en esto, que esto no es una sentencia. Esto no es nada más que una enfermedad crónica, que con los tratamientos que tenemos hoy en día disponibles, muchos de ellos disponibles aquí en Magallanes, y ese es mi orgullo más grande, de haber podido colaborar de alguna manera con un grano a eso, ¿no es cierto? Los tenemos, de manera que estemos tranquilos, estemos confiados. Yo creo que estas son enfermedades que son potencialmente curables, solo que necesitan un tratamiento adecuado y de acuerdo a las normas.
Muchas gracias, doctor Cartes.
A usted.
Buenas tardes.
Hasta la próxima vez. Muchas gracias.
El jefe del área de radioterapia del Hospital Clínico de Magallanes, el doctor Raúl Cartes, dialogando a esta hora de la tarde con Pingüino Radio.